Radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Muy buenas tardes, les saludamos con gusto en este miércoles 23 de septiembre de 2020 y le agradecemos por continuar en sintonía en el servicio público de la radio del Estado de Morelos. Bienvenidas, bienvenidos a El Ojo de la Mosca, revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural que produce el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Les saludamos, Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez en la asistencia a la producción y ante los micrófonos, y un servidor, Juan Pablo Picasso. Acompáñenos en esta reflexión permanente en torno al arte, la ciencia y la cultura de nuestro estado de Morelos, por supuesto, del país. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Juan Pablo Picasso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por escucharnos en esta tarde. Recuerden que les hacemos la invitación para que continúen con nosotros los próximos 60 minutos aproximadamente. Como saben, ya las actividades culturales en nuestro estado poco a poco se van reanudando. Recuerden que todavía estamos en semáforo amarillo debido al coronavirus. Es importante no bajar la guardia, el uso correcto de cubreboca, gel antibacterial, la sana distancia es muy, muy importante en estos días. Y por supuesto, no hay que olvidar el frecuente lavado de manos con agua y con jabón. Pero ya les decía que las actividades ya se van activando en la entidad. Y por ello, ¿qué les parece si nos vamos con los avances del día?
Nuestros avances para hoy. Hablaremos con los expertos del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Morelos, Campus Morelos, sobre de Universidad Nacional Autónoma de México, ya me quiero apoderar de la UNAM para el Estado, Campus Morelos, sobre la investigación en torno a la prueba COVID en saliva. Se realizará en Jutepec el taller Laboratorio Feminista Mujer Tenía Que Ser. Más detalles en breve. El escritor Efraín Blanco nos acompañará, nos compartirá todos los detalles de su libro La Balada de los Niños Muertos, en el que juega con las palabras para contar de forma original lo que pasa en Gato Negro, un pueblo habitado por alebrijes y fantasmas. Y hoy es miércoles de poesía con La Mano que Mece la Poesía. Y en nuestras propuestas musicales tenemos hoy a Ray Charles, el gran genio, y Irene Reed.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias: 102.9 en la capital del estado, 100.5 en Jojutla y en Yautepec a través del 90.9. Todas ellas son frecuencia modulada FM, pero si usted se encuentra o se dirige hacia Cuautla, nos puede sintonizar a través del 1390 AM. Los números en cabina, muy importante que siempre los tenga a la mano: 243-6201 y 243-6202. Y por si algún motivo no nos puede sintonizar a través de las cuatro frecuencias, vaya a las redes sociales: Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca. Ahí en estas dos páginas nos pueden seguir, porque recuerde que en la página del Ojo de la Mosca, como de lunes a viernes, ya les tenemos la transmisión completamente en vivo para que se una a ella, comparta, reaccione, de like, y estaremos interactuando con todas y con todos ustedes. En Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Y no olvide que en su teléfono puede descargar la aplicación, que es completamente gratuita, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Vamos con nuestras efemérides culturales. En el año 480 a.C. nace Eurípides, dramaturgo griego, quien junto con Estilo, Esquilo y Sófocles son llamados los tres grandes poetas trágicos de Ática. Es autor de Las ranas, Medea y Las bacantes, entre muchas otras obras. En 1521, tras vencer a los aztecas, el conquistador español Hernán Cortés asume el cargo de justicia mayor y capitán general de los nuevos dominios españoles. Funda ese mismo día la villa de Coyoacán y ordena hacer una nueva traza de la gran Tenochtitlan. En 1819 nace el físico francés Armand Hippolyte Louis Fizeau, cuyos estudios se centran en los fenómenos y propiedades de la luz, de la cual descubre, por supuesto, algo hasta ese momento insospechado, la velocidad. En 1846, el astrónomo germano Johann Hegel descubrió el planeta Neptuno desde el Observatorio de Berlín, en Alemania.
Ahora es turno de conocer a nuestro personaje del día. En esta tarde estaremos escuchando parte de la vida y obra de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto.
Poeta y político chileno, nacido el 12 de julio de 1904 en la ciudad de Parral. Estudió en el Liceo de Hombres, en donde cursó todos los niveles educativos hasta concluir el sexto año de Humanidades. Apasionado por la literatura, publicó su primer artículo titulado Entusiasmo y Perseverancia en el diario La Mañana de Temuco. En aquella ciudad también ganó el tercer lugar en los Juegos Florales de Maule al presentar su poema Nocturno Ideal. Con tan solo 17 años, se trasladó a Santiago para estudiar pedagogía en francés en la Universidad de Chile. Fue ahí que obtuvo un premio por su poema La Canción de Fiesta. 20 poemas de amor y una canción desesperada, 100 sonetos de amor, Confieso que he vivido y Canto general son solo algunas de sus obras más sobresalientes. No solo su vida estuvo referida hacia la literatura, también hacia la política. En 1927 inició su larga trayectoria diplomática. Fue nombrado cónsul en Birmania, pero fue destituido en 1936 al estallar la Guerra Civil Española. Pablo Neruda, como era su seudónimo, es considerado uno de los artistas más influyentes y destacados en los últimos tiempos, por lo que en 1963 la Academia Sueca consideró que era un candidato para el Premio Nobel de Literatura, pero no logró obtenerlo hasta 8 años más tarde, el 21 de octubre de 1971, por lo que viajó a Estocolmo a recibir su galardón. Hay seguir el camino que se aleja de todo, donde no esté atajando la angustia, la muerte, el invierno, con sus ojos abiertos entre el rocío.
Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
Y vamos a continuar el programa conversando precisamente con el maestro en ciencias Joaquín Moreno Contreras, quien nos hablará acerca del trabajo que desarrolla el Instituto de Biotecnología en torno a esta prueba de COVID en saliva. Muy buenos días, Joaquín, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias.
Platícanos acerca de este trabajo que está desarrollando el Instituto de Biotecnología en torno, bueno, a estos esfuerzos por hacer cada vez más sencilla y más efectivas las pruebas de COVID para que, bueno, finalmente esto pueda ser estudiado y de alguna manera ayude a la mitigación de toda esta situación.
Sí, claro, mira, básicamente lo que tratamos fue el análisis de la detección de el SARS-CoV-2, el virus, en muestras de saliva. Te platico rápidamente, para que se lleve a cabo el diagnóstico se requiere de dos hisopados, uno faríngeo y otro nasofaríngeo. Estos dos hisopados son colocados en un medio de transporte viral que permite el mantenimiento de la muestra, ¿no? Y posteriormente llevarlo al laboratorio, se extrae el RNA utilizando unas cosas que se llaman kits comerciales de extracción de ácidos nucleicos, y esta muestra es analizada por PCR en tiempo real, que es la técnica de oro para la detección de SARS-CoV-2, y es la que está autorizada por el INDRE. Entonces, analizando la situación y viendo que cada vez era más escaso y era muchísimo más complicado el conseguir estos topos.
Permítenos, Joaquín, tenemos por ahí algún problema con la recepción de tu audio. A ver si lo podemos arreglar. para que continuemos. Recuerde usted que el Instituto de Biotecnología está recibiendo estas muestras y desarrolla a partir de la recepción de estas muestras, pues el análisis. Ahora sí, Joaquín, te escuchamos.
Sí. Ah, bueno, te comentaba que cada vez se comenzaron a escasear más los isótopos, que son los isótopos especiales que se requieren para la toma de las muestras. Entonces, junto con el Laboratorio Estatal de Salud Pública, comenzamos un estudio en el cual muestreábamos muestras pareadas, es decir, tomábamos tanto isopados como muestras de saliva al mismo paciente, y estas eran analizadas en el laboratorio, igual mediante PCR sin poder, y detectamos que la saliva era igual de eficiente, inclusive muchísimo más eficiente que el uso de un solo isopado que estaba haciendo un poco el laboratorio estatal de salud pública en cuanto a la toma de muestra. Entonces, otra cuestión que nos permitió mejorar el diagnóstico fue el que nosotros probamos un reactivo que permite la lisis directa de la saliva, es decir, no requiere hacer el paso de purificación de RNA utilizando los kits comerciales, y esto sin duda alguna lo que nos mejoró fue la rapidez en la que se realiza el diagnóstico. Entonces, de esta manera pues sobrepasamos dos limitantes que, debido a la escasez de reactivos realmente, que es algo a cuestión mundial, tanto de isopos como de kit de extracción, nos permitió hacer esta prueba de salud, ¿no? Bueno, y bueno, también sobre todo algo, una ventaja que le vemos a este método es que la toma de muestra, en la toma de muestra se reduce todo el riesgo que pudiera tener el personal de salud, ya que no sé si les han realizado alguna vez la prueba de toma de muestra, perdón, para COVID. Es muy incómodo realmente para el paciente. Entonces, el paciente generalmente tiende a estornudar y esto pues pone en riesgo al personal de salud, ¿no? Entonces, en este caso, se realiza una autotoma de muestra y de esta manera reduce pues realmente significativamente el riesgo que pudiera haber de contagio, ¿no?, por parte del personal de salud, y también reduce un poco el equipo de protección personal que pudiera estar utilizando esta persona.
Y además te iba a decir, además de que la prueba es menos invasiva, de que es mucho más segura, tiene los mismos índices de eficiencia que las anteriores, ¿no?
Sí, efectivamente, la eficiencia es la misma, ¿no? O sea, realmente en cuanto a los niveles de detección del virus son bastante comparables. Entonces, la eficiencia es buena, como mencionas, la toma de muestra no es invasiva y sobre todo es rápido y es muchísimo más económica, ¿no? Entonces, esto sin duda alguna es una ventaja en vista de que cada vez nos vamos moviendo hacia una reapertura ya no tan gradual. Entonces, esto facilitaría. Este método de hecho facilita muchísimo la toma de muestra y sobre todo digo la reducción de costos es bastante bueno.
E incluso cambia la dinámica en términos de acción con la sociedad, al hablar de que, pues, por un lado, le decía Joaquín Moreno Contreras, es menos invasiva, es menos incómoda, pone mayor énfasis en la seguridad del posible intercambio entre el personal de salud y el paciente o el potencial paciente, pero además permite en cierto sentido incluso la obtención de una reacción, digamos, un poco más rápido para obtener el diagnóstico, sea positivo o negativo, y esto de una u otra suerte impacta, por supuesto, en las dinámicas de las estadísticas y con ello el resto de los procesos que se derivan en el control de la epidemia, ¿no?
Sí, sobre todo te digo, la rapidez con la que obtienen los resultados pues te permite identificar como las personas que están infectadas, darles el aviso más rápido y de esta manera aislarlas, ¿no?, y romper la cadena de contagios. Algo que también estamos haciendo en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado es que la Secretaría de Salud puso en marcha este programa que se le llama Caravanas de la Salud, que es llevar a, llevar a cabo la detección de SARS-CoV-2 en la comunidad. Y bueno, este programa realmente yo creo que es muy útil porque ayuda justamente a eso, ¿no? A identificar personas con el portadoras del virus que no lo saben. Entonces, a través de la toma de muestra de saliva, te permite identificarlos, aislarlos y romper la cadena de contagios, ¿no?
Perfecto, pues Joaquín Moreno Contreras, maestro en ciencias, te agradecemos mucho que nos hayas explicado este procedimiento, sus ventajas y las posibilidades que ofrece para ayudar en la reactivación económica, en cierto modo, y pues seguimos pendiente de las actividades del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De nada, muchas gracias a ustedes. Un gusto.
Que estés muy bien, cuídate mucho.
Hasta luego.
Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo. Rosa Luxemburgo, marxista polaca.
Vamos a escuchar ahora la colaboración de este grupo denominado La Mano que Mece la Poesía, quienes nos ofrecen lectura de poesía en diferentes títulos y demás. Vamos a escuchar, entre otros, De tu memoria a la mía, en voz de Rafael García, y Busco una enfermedad que no me acabe, de Carilda Olivier Labra, en voz de Leti Becerril, El vértigo de la decadencia, de José Antonio Ramos Sucre, en voz de Alejandra Ale.
Noche, tiendo hilos de tu memoria a la mía. Te acaricio entonces como se acaricia el agua. Eres una luz tiñéndolo todo. En mi urdidor dibujo tus ojos. Te deslizo entre mis dedos que te descubren. El corazón tiembla como una mano. Cada amarre de hilos es un embrujo. En esta trama, entre corazón y deseo, de un rebozo que no se termina. Por eso, cada noche tiendo hilos de tu memoria a la mía.
Hashtag La mano que mece la poesía.
Nemo no toca y Angelic Martínez Silva. Yo me llamo Angelic Martínez Silva y les voy a decir una bonita poesía con ayuda de mis padres. Primero se los voy a decir en náhuatl y después en español. Nehua ni tlajcuiloa pan no catlamaxtili, ni paqui huan ni huetzca no yolipan, nechpantilla no tlamatil y xochi huayayo, nechyolchicahua huan ni contlalía no yolo, nechyolchicahua nochi tlamachtili pampa axis tonali nichpaleus. Nikipilla no axis tlanemililla. Tlatlanilisme. Yo escribo en mi escuela. Me alegro y me río satisfecha. Me muestra mi conocimiento, su aroma me fortalece. Y me da esperanza en mi corazón, me da esperanza. Enseñanza donde llegará el día me servirá. También tengo objetivos y sueños.
Hashtag La mano que mece la poesía.
Busco una enfermedad que no me acabe. Carilda Olivier Labra. Busco una enfermedad que no me acabe, sino el dolor constante de la vida. Algo para fingir que estoy dormida detrás de este temblor de escarcha grave. Busco un agua cósmica que lave la lágrima terrible que me oxida. Busco el morir distinto y voy herida por la pena vulgar que nadie sabe. Y así me marcho, sonriendo a todos, luminosa de gracia y desventura, con el secreto horror hasta los codos, callándome en el verso y en la prosa, para que escriban en mi tierra dura: esta mujer ha muerto de dichosa.
Hashtag la mano que mece la poesía.
El vértigo de la decadencia. Asisto en el Coliseo Romano al sacrificio de los mártires sublimes. Se han juntado en el centro del estadio y sugieren el caso de una cohorte diezmada, sensible al mandamiento del honor. Las fieras soltadas de su cárcel rodean la turba lastimosa, agilitándose para el asalto. Las espadas flexibles ondulan voluptuosamente y las arpas agudas hincadas en el suelo avientan mangas de polvo. La muchedumbre de los espectadores, animada de una crueldad gozosa, rompen en un clamor salvaje, reproducen el estruendo de la ovación. El soberano del orbe, domesticado, nota los accidentes y pormenores de la fiesta, mirándola a través de una esmeralda, la piedra mejor calificada para el atavío de las divinidades. Las fieras se fatigan, dilacerando el grupo inerme, y respetan los residuos inanimados, y una virgen de gesto profético. Una voz la condena al suplicio del fuego y provoca el asentimiento unánime. La muchedumbre asume una responsabilidad indivisible y se pierde en el delirio de su maldad, hiriendo a la inocencia. La hoguera despide una lumbre fatídica y les dibuja a los demás inquietos un rostro de cadáver. José Antonio Ramos Sucre.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Déjeme contarle que deliberó el jurado de ganadores del concurso de arte popular tradicional. Las 21 obras ganadoras formarán parte de una exposición temporal que se realizará en el Museo Morelense de Arte Popular. Esta deliberación, que se llevó a cabo por parte del jurado de la vigésima edición del concurso de arte popular y tradicional en Morelos 2020, impulsada por la Secretaría de Turismo y Cultura, a través del Museo Morelense de Arte Popular, el MAPO, fue al cierre de la convocatoria que, pues bueno, fue el pasado 4 de septiembre. Se recibieron 117 piezas que fueron deliberadas por el jurado calificador compuesto por el catedrático e investigador Adalberto Ríos Alay, la antropóloga Gaby Stromberg, el curador y artista plástico Edgar Azad, el fotógrafo Lázaro Sandoval y el promotor y gestor cultural Armando Sandoval. Todos ellos especialistas en arte popular y artesanías. Se dijo que de estas obras, bueno, será esta exposición que ya le decíamos en un momento. Y por otro lado, Gudelia Colín Moreno, quien es coordinadora del MAPO, informó que será a partir del próximo 25 de septiembre cuando se lleve a cabo la ceremonia de premiación, donde los artesanos ganadores recibirán un reconocimiento y un estímulo económico al primero, segundo y tercer lugar. Además, se refirió que las obras ganadoras formarán parte de la exposición que llevará por título Ganadores de la vigésima edición del concurso de arte popular y tradicional Morelos 2020, la cual se llevará a cabo en las instalaciones del Museo Morelense de Arte Popular. Ahí tiene usted esta información en torno a una de las convocatorias que estuvieron recientemente vigentes y que, bueno, pues ya está ahí el resultado.
Ahí están, ya les compartíamos que las actividades en la entidad continúan y ahí está una de ellas. Ya son las 2:55 minutos y es momento de compartirles la primera propuesta musical, no sin antes agradecerle a las personas que nos sintonizan a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos, de igual forma en Facebook, El Ojo de la Mosca, y bienvenidos sean todos ustedes. Tal vez muchos no tenían la oportunidad de sintonizarnos o de escuchar este programa a esta hora, así es que sean bienvenidos al Ojo de la Mosca. Los invitamos a que vayan a Facebook y busquen nuestra página para que estén enterados de todos los contenidos que diariamente les compartimos por esa vía. Y nos vamos con Irene Reid. Fue una cantante estadounidense de jazz quien desde muy pequeña se inició en el canto, principalmente en la iglesia y en el colegio. En 1947 ganó un concurso para principiantes en el Teatro Apolo. A partir de aquel entonces se desempeñó desempeñó como cantante en un salón de baile. Con una carrera llena de éxitos, murió el 4 de enero de 2008, después de más de 50 años en el mundo de la música. Sin duda, dejó un gran legado musical y por ello les compartimos esta siguiente canción que se llama Lo que hice por amor.
Porque estoy en contra de la violencia hacia las mujeres. Y aunque tú creas que es un chiste, eso es violencia.
La violencia contra las mujeres nos exige muchos cambios como hombres. Y podemos dar un primer gran paso manteniendo una actitud crítica ante las desigualdades y violencias cotidianas que sufren las mujeres y las minorías sexuales.
En todo momento existen actitudes y comportamientos sexistas que suelen pasar desapercibidos en la masculinidad tradicional.
Únete a detener este círculo de violencia. Si detectas un indicio de violencia en tu comunidad, denúncialo.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
En esta nueva normalidad, vivamos la cultura. Acompáñanos a explorar, conocer y difundir las lenguas indígenas a través de cómics e historietas. Sigue la edición virtual de la Feria de las Lenguas Indígenas FLIN 2020, porque las lenguas son cultura, son conocimiento, son modos de vida, ni una lengua menos. Habrá actividades culturales, académicas, talleres, gastronomía, artesanía y mucho más. Consulta las actividades www.gob.mx/inali, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inri.org y selecciona en la pestaña de la columna del instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Gracias por continuar con nosotros aquí en El Ojo de la Mosca. Vamos ahora a conversar con el escritor Efraín Blanco acerca de la reciente presentación de su libro La Balada de los Niños Muertos, este libro que le permitió ganar el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada en 2019. Muy buenos días, buenas tardes, Efraín, ¿cómo estás?
Hola, Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, bien, pues cuéntanos cómo estuvo la presentación de La Balada de los Niños Muertos.
Mira, pues fue una presentación muy muy entretenida, creo yo, obviamente, como autor y como participante. Me acompañaron la escritora Andrea Silla, escritora morelense de Lo Fantástico, y el editor que le tocó en esta ocasión editar este libro del premio Juan de la Cabada, Pedro Santa Juliana, de la editorial Narratio. Y pues fue básicamente una charla en el marco de la Feria del Libro Independiente de la Ciudad de México, de qué trata este libro, para que la gente empiece a conocerlo. Realmente resulta que casi ha pasado casi un año desde la premiación y que salió todo el asunto de este escrito que mandé, y el libro apenas empieza a circular en librerías. Entonces fue como una especie de lanzamiento, digamos, para que la gente sepa que ya empieza a circular, que ya lo pueden empezar a comprar, que algunas páginas lo empiezan a ofrecer con envíos a todo el país. Entonces básicamente fue enterar un poquito a la gente de qué va este libro, de qué trata, qué tipo de lectores lo pueden conocer y que se interesen un poquito en descubrir lo que hay detrás de esta balada.
Ya habíamos conversado un poco en este espacio acerca de La Balada de los Niños Muertos, pero como bien dices, ha pasado casi un año de este anuncio, en el que casi pues fue en septiembre del año pasado cuando se daba a conocer precisamente que habías obtenido el premio. Cuéntanos en términos generales acerca del ¿qué es este libro en términos de su título? ¿Cómo el título nos da o nos introduce al mundo que contiene o los mundos que contienen este libro?
Pues sí, es un libro de cuentos hecho para público infantil, aunque un público infantil un poco no tan pequeño. Mi idea es que sea para niños de 10 años en adelante, más o menos, que empiecen, digamos, entre jóvenes niños. Y pues la historia trata, justo como dice el título, de sobre unos niños que se encuentran en ese detalle, están muertos, pero son personajes que justamente exploran lo que es este mundo o este otro mundo después de la vida. La historia, todas las pequeñas historias que se van entrelazando ocurren en un mismo lugar, un pueblo que se llama Gato Negro. Es un pueblo que lo mismo hay alebrijes, hay fantasmas, hay estos niños que andan por ahí por las barrancas, hay también gente, por supuesto, que tiene sus propias historias, y hay un personaje llamado el Señor Muerte, que es alrededor de él giran todas estas historias que ha hecho en este pueblo, qué maldades ha cometido, y cómo los personajes van descubriendo el modo de interactuar, de hacer cosas, de existir o de no existir, y de jugar con su nueva condición, y cómo encuentran caminos a través de esa oscuridad en la que se encuentran. Y pues es un libro que finalmente toca de varias maneras la violencia, la desaparición de personas, el asesinato de niños, de mujeres, pero todo visto desde una perspectiva de lo fantástico, del cuento de lo fantástico, y un poco lúdica, infantil, para pues, tratar de hablar de fenómenos complicados o hacer llegar esos temas complicados a una audiencia distinta, en este caso la infantil, la juvenil.
De algún modo, nos decías en ocasiones anteriores, este libro toma fragmentos de experiencias de la infancia y del entorno en el que te desarrollaste. ¿Puedes platicarnos acerca de esto?
Sí, este pueblo en el que está basado el libro, la historia del libro, podría ser básicamente cualquier ciudad mexicana, pero sí tiene, por supuesto, una gran coincidencia con nuestra propia ciudad, Cuernavaca, con el sistema de barrancas, y yo que lo que quería recuperar un poco eran las historias de terror que existían o que se contaban cuando uno era niño, ¿no? Cómo esas historias, cómo esa tradición oral se empieza a comunicar, cómo la vamos descubriendo, y volver como a esos miedos primigenios de, no sé, el robachico, los robachicos, el hombre de la bolsa, el coco, ese tipo de historias, y explorar qué ocurriría en la vida real si los personajes existieran, cómo serían, quiénes serían y qué ocurre con las personas que se enfrentan a ellos.
Y bueno, desde el principio, este libro fue creado precisamente para participar en el concurso, ¿o ya venías trabajando estas historias y de pronto ocurrió que conectaban perfectamente bien para ser enviadas a este certamen?
Lo había trabajado en un formato un poco más breve con mi profesión, y después lo fui desarrollando, y justo cuando estaba desarrollándolo un poquito más, lo que les pedí que hicieran un poquito, me di cuenta de que estaba abierta la convocatoria, depende de cuándo la acabara. Y aunque pues se trata de una premiación para un libro absolutamente infantil, yo creo que este libro entra en el nuevo paradigma de la literatura juvenil, infantil mexicana, en donde los cuentos ya no son necesariamente esas fábulas tradicionales con las que algunos crecimos. Ahora las historias son un poco más intensas o pueden tener un contenido mucho más fuerte, y por eso me atreví a mandarlo. Finalmente al jurado le gustó mucho justamente ese atrevimiento de contar las cosas un poco más crudas para que los niños o los jóvenes las puedan empezar a entender o tratar de comprender de un entorno complicado de violencia en el que se vive. Y pues bueno, les gustó, fue una fortuna, y creo que por ahí va el asunto de este libro. Todo el mundo, le digo yo, que primero lo lean los adultos y me digan qué les parece, y por supuesto que he encontrado buenas reseñas.
Efraín, este nuevo paradigma del que hablas, en el que se trata de hacer literatura infantil sin concesiones y asumiendo que los niños son personas inteligentes que solo les falta un poco de información quizá, pero que entienden perfectamente bien la situación que están viviendo a pesar de todo, ¿no es un poco en cierto sentido retomar aquella antigua literatura infantil original de los Grimm, de Christian Andersen, de Claudio, de Carlo Collodi, quienes escribían así de manera directa y un poco más crudas estas situaciones a manera de esta tradición sapiencial de la literatura medieval de los Schempla, con la idea de instruir, de hacer crecer moralmente a los niños, sin todo ese velo que después caería desde la industria de Disney en adelante en torno a estas historias?
Exactamente, tal como lo dices, porque tiene que ver muchísimo con esta adoctrinación que existió por la industria comercializadora de historias infantiles. El caso más exacto podría ser Disney, que no es que hayan hecho algo malo, simplemente se adaptaron a una época distinta en la que creían que así tenía que ser la comunicación en torno a las historias infantiles. Y sí, justamente historias como la de los hermanos Grimm, que son mucho más crudas, más directas, era también retomar un tanto ese tipo de ambientes un poco más oscuros y directos para los niños. Ciertamente, además, me interesaba mucho que este libro fuera como estas nuevas tendencias de las películas, digamos, de Pixar, en las que uno lleva a su hijo a verla, pero el que acaba llorando es uno a veces al final de la película, porque comprende uno ciertos temas distintos como los comprenden los niños. Sin embargo, los temas van entrelazados para que tanto un lector infantil pueda entenderlo desde su punto de vista con ojos mucho más jóvenes, a lo que un adulto entiende de las consecuencias de asesinatos, de secuestros, etcétera, de cómo funciona la ley, digamos. Pero todo esto aderezado con muchos detalles fantásticos en torno a criaturas, a objetos, a cosas que ocurren en este pueblo, como te decía, llamado Gatonero.
¿Has recibido algunas notas ya de crítica, tanto de lectores como de lectores especializados, en torno a este estilo particular que adoptaste para el desarrollo de estos cuentos, en términos de que se te quiera corregir, por ejemplo, la plana en esto de que ha sido un poco duro con los chicos, etcétera?
No, en realidad, hasta ahora quienes lo han leído les ha parecido un libro que justamente pueden disfrutar de todas las edades. Yo creo que obviamente niños más chicos siempre requieren cierto acompañamiento en cuanto a algunos temas más duros, ¿no? Cuando a un niño se le habla de asesinatos, de muerte, de alguien que mata a una mujer, etcétera, son temas complicados, pero cuando literariamente se habla de eso, lo puede comprender alguien muy pequeño con acompañamiento, pues los jóvenes lo pueden leer perfectamente, y los adultos encontrarán a veces historias un poco más macabras desde nuestro propio punto ya de vista, digamos, mucho más maleado por los años y por la edad, pero creo que es un libro que se puede leer para varias edades, y esa era la idea, realmente, que encontraran en él, digamos, una historia que pudiera ser contada a manera de relato oral, y para varias edades, sobre todo, por supuesto, la infantil, la juvenil.
Y bueno, más vale hablar directo con los niños que edulcorar la realidad, puesto que a final de cuentas ellos perciben el engaño.
Así es, sí, yo creo que ya, como te decía, está más que claro que el paradigma de la literatura infantil y juvenil ha cambiado, ya no es lo mismo como se solía escribir o cómo se tenían presentar estos trabajos, y entonces me parece que la apuesta va por ahí. Yo espero que la gente que pueda conseguir el libro encuentre este detalle y pueda disfrutar.
Pues háblanos de algunos sitios donde se pueda conseguir el libro, sobre todo para quienes todavía permanecen un poco en el confinamiento y puedan hacerlo a la distancia.
Pues mira, ya el libro está siendo enviado a prácticamente todas las librerías grandes de México. Va a aparecer en catálogos de Gandhi, Sanborns, Educal, Fondo de Cultura Económica, y en librerías como El Sótano ya está a la venta, ya lo pueden pedir en línea con envío a todo el país. Particularmente El Sótano fue la primera que ya lo subió, ya está disponible ahí, y yo espero en breve poner algún punto de venta aquí en Cuernavaca para la gente de Morelos que también lo quiera adquirir y podamos echarle la mano a llevarse.
Efraín, ¿qué sigue en la producción? ¿Cuántas cosas tienes en plena combustión ahorita preparando para ver el futuro próximamente?
Bueno, pues siempre hay ahí libros que van quedando, como decimos, ahí en el lápiz o están en el cajón, listos para ser enviados ya sea a editoriales. Hay algunos libros en la espera de dictámenes, entonces pues es cuestión de ver qué ocurre con ellos y de, por supuesto, seguir impulsando a otros escritores. Me parece que parte importante del camino es ir abriendo las puertas que se puedan y dejarlas abiertas para que más letras de Morelos vayan caminando hacia el país.
Perfecto, pues te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros tus impresiones acerca de la reciente presentación, acerca del camino que esta balada de los niños muertos va tomando, no solo en el mundo editorial, sino en el imaginario colectivo de nuestro país, y por supuesto seguimos pendientes de tu trabajo dentro pues todo esto que desarrollas del Colegio de Morelos, de la Escuela de Escritores, y también habría que decirlo, tu trabajo como editor, y bueno, lo que se acumule por allí. Seguimos pendientes, cuídate mucho.
Muchísimas gracias, un saludo, suerte con el nuevo horario en lo que dure esta temporada, y pues ojalá pronto nos podamos ver ya personalmente. Un abrazo.
Claro que sí, igualmente, cuídate mucho.
Bye.
Ahí tiene usted a Efraín Blanco.
Olintepec, que Cerro en Movimiento, tuvo una ocupación continua desde el preclásico temprano hasta los inicios del periodo colonial. Durante el preclásico tardío fue el centro rector del área y una de las zonas de riego más ricas del estado de Morelos. INAH Morelos.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca, en esta semana estrenando nuevo horario mientras duran las clases en línea y desde casa, por supuesto, por esto de la pandemia del coronavirus. Y les queremos invitar a una actividad de manera virtual, porque Escritores en el Exilio nos invita este miércoles a la presentación del libro Para Comprender a Mi Madre, del escritor mexicano Miguel Izquierdo, que como saben también colabora con nosotros aquí en este su programa. La cita es en Facebook Live, en el grupo público Artes por Todas Partes de Morelos, a las 8 de la noche, así es que están todas y todos invitados. De igual modo, esta presentación estará simultáneamente transmitiéndose igual como una transmisión de Facebook Live en Charla de Libros y Prensa Cultural Internacional. De igual forma, son grupos abiertos en Facebook, así es que no se pueden perder esta presentación. Les recuerdo el nombre: Para Comprender a Mi Madre, del escritor mexicano Miguel Izquierdo. ¿Cómo ves esta nueva transmisión a la que nos invitan, Pablo?
Pues es importante que estas alternativas virtuales continúen. Todavía estamos en semáforo amarillo. La movilidad no tendría que ser tan abierta, ¿no? Ya, y estas alternativas siguen siendo importantes para que sigamos manteniendo quienes pueden hacerlo el confinamiento, estar aparte y poder, pues, seguir ¿cómo podemos decir? Pues cultivándose desde casa. Déjeme contarle de todas esas alternativas que se están abriendo. Existe, por ejemplo, también que hoy inicia el Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías, denominado Visiones Sonoras, de manera digital. Este festival será del 23 al 25 de septiembre y en él se ofrecen diversas propuestas artísticas de creadores mexicanos de 10 países y además de 10 países invitados. El Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías, Visiones Sonoras 2020, se lleva a cabo desde hace 16 años en Morelia, Michoacán, y se realizará por primera vez en modalidad virtual, además de enfocarse en la cultura digital y su importancia en las manifestaciones de la comunicación digital de la actualidad. Rodrigo Sigal, director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, señala que en entrevista que en esta, su edición número 16, tuvo que adaptarse a un formato digital debido a la contingencia sanitaria. Esto permitió además hacer una serie de eventos y proyectos que antes no había sido posible explorar. Al respecto explica: 2020 nos ha traído desafíos sin precedentes. Nos ha forzado a vivir confinados más tiempo que nunca antes, lo que ha provocado un aceleramiento de muchas de las transiciones digitales que se pronosticaban para un futuro y nos ha empujado a adaptar la edición número 16 de Visiones Sonoras. Del 23 al 25 de septiembre, el festival podrá consultarse de manera gratuita a través de YouTube, en el canal de Visiones Sonoras y de la página visionessonoras.org. Ahí tiene usted estas dos plataformas, el canal de YouTube Visiones Sonoras y visionessonoras.org. Durante estos días, del 23 al 25, el público disfrutará de conciertos, conferencias, performance, entre otros contenidos. El evento contará con la participación de artistas mexicanos y creadores provenientes de países como Canadá, Cuba, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, por mencionar algunos, quienes presentarán conciertos en vivo que no serán grabados de ediciones anteriores. Visiones Sonoras comienza hoy 23 de septiembre a partir de las 20 horas con un concierto inaugural en línea que requiere de un boleto. Se puede adquirir gratuitamente a través de la página visionessonoras.org, el cual es necesario para obtener la información sobre cómo funcionará el concierto. Todo es gratuito y abierto para quienes quieran participar, sostienen los organizadores. Solamente el 23 de septiembre a las 8 de la noche se requiere boleto para el concierto, que este año contará con el apoyo especial de la Fundación Telefónica y también de la Embajada de Francia en México a través del Instituto Francés de América Latina. El concierto inicial contará con la participación estelar de artistas franceses como el colectivo Sid, la compositora Annabelle Play y el grupo Mutik, todos con proyectos audiovisuales y de música electrónica y experimental de buena calidad, menciona Sigal. Los días restantes se ofrecerán conferencias con varios de los artistas, conversatorios donde participarán los artistas franceses y un espacio para preguntas a los creadores. La programación completa del Festival Visiones Sonoras 2020 se puede consultar en la página www.visionessonoras.org y también se puede ver el perfil de cada uno de los artistas que participa y algunos de los materiales de las ediciones pasadas. Visiones Sonoras es un festival anual organizado por el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras a lo largo de 16 años. Este festival promueve y difunde propuestas de artistas nacionales e internacionales que combinan el arte y las nuevas tecnologías en sus creaciones. Ahí tiene usted este trabajo que inicia hoy y termina el día 25, Visiones Sonoras 2020.
Y les compartimos que en nuestro estado se reconoce el talento infantil, y esto porque a través de las direcciones de publicaciones e iniciación artística y proyectos especiales se realizó la premiación del concurso El Fantástico Diario de la Cuarentena, convocado por la dependencia con la finalidad de que los niños morelenses plasmaran en dibujos y pinturas y cuentos sus experiencias, emociones, sentimientos, perspectivas y el impacto que este periodo de aislamiento ha tenido en su vida cotidiana. Al respecto, Montserrat Orellana Colmenares, directora de publicaciones, detalló que desde el gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo se busca que niñas, niños y adolescentes tengan canales para expresar sus emociones y vivencias a través del arte, la cultura, y todo esto para apoyarlos a sobrellevar de una mejor manera el confinamiento que mucho ha afectado a todas y a todos. Puntualizó que la categoría de cuento estuvo dirigida a adolescentes de entre 12 y 16 años y que se recibió un total de 55 trabajos inéditos, de los cuales resultaron los siguientes ganadores. Primer lugar, De Repente Abrió los Ojos, de Felipe García. Segundo lugar, Natalia, La Novia de la Aventura, de Alejandra Galván. Y en tercer lugar, Todos a Bordo de un Mismo Barco, de la niña Sofía Gómez. Asimismo, se entregaron 3 menciones honoríficas a Alesia P. por su cuento Odisea Viral, Ángel González por Un Amigo en Cuarentena y Carla Ramos por Tomás Quiere Salir, Pablo.
Ahí está esta premiación de este concurso que, bueno, finalmente fue parte de todo un ejercicio que tiene que ver con esta resiliencia, este vivir lo que ha sido el aislamiento de la pandemia de un modo distinto, verlo de manera diferente y poder además ponerse en carácter creativo a pesar de todo. Y pues miren, ahí está el resultado, ¿no? Le compartimos que el laboratorio feminista Mujer Tenía Que Ser, que imparte Leticia García Villanueva, será... abordará los temas como introducción a la teoría de género, derechos culturales de las mujeres, buenas prácticas en programas culturales con perspectiva de género. Está dirigido a mujeres y agentes culturales de cualquier disciplina. Esto se desarrollará a partir del día de mañana 24 y durará hasta el 27 de septiembre de 9 de la mañana a 15 horas. Es de carácter presencial y tiene un cupo limitado. Si a usted le interesa participar, tiene que dirigirse a la Casa de Cultura, Artes y Oficios de Jutepec, ahí en la calle Mirador número 65, en la colonia Centro de Jutepec. Y si quiere inscribir ya directamente, puede escribir al siguiente correo electrónico, prepárense para apuntar, promocionparalapaz@gmail.com. Así todo junto como suena, Promoción para la Paz, todo en minúsculas, sin acento, ya lo sabe, promocionparalapaz@gmail.com, para participar en este laboratorio feminista Mujer Tenías Que Ser, allí en la Casa de Cultura, Artes y Oficios de Jutepec. Y pues le agradecemos el favor de su atención, ya estamos terminando nuestro tiempo al aire. Hemos estado con usted como cada día, don Héctor Vargas en el control de la emisión, Laura Duarte en la producción, Cintia Chávez acompañándome aquí a los micrófonos y asistiéndonos con la producción, un servidor Juan Pablo Picasso. Le pedimos que se quede en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerde, nosotros nos quedamos con usted.
Ya viene Carlos Adao Rubio con su turno en vivo y recuerde que a las 4 de la tarde estará la conferencia de prensa estatal para que nos den todas las actualizaciones respecto a la pandemia que vive nuestro estado. Recuerde, seguimos en semáforo amarillo, hay que cuidar nuestra sana distancia, el uso de cubreboca y, por supuesto, lavarnos las manos con agua y jabón al menos 20 segundos. ¿Qué les parece si nos vamos con nuestra segunda propuesta musical? Ray Charles fue un cantante, saxofonista y pianista de soul. Era reconocido como el genio. Quedó ciego a los 7 años, pero se convirtió en un pionero musical del estilo soul durante los años 50 por la combinación de blues, rhythm and blues y, por supuesto, también el gospel presente en cada una de sus canciones. Nació un día como hoy, pero de 1930, y por ello lo recordamos con esta canción que se titula Mess Around. Recuerden, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 2:30.
Artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.